tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en Radio Duna, una nueva tarde en que nos juntamos, en que nos reunimos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a martes 21 de abril. Nos pueden escuchar en el dial, por supuesto, en el lugar donde ustedes se encuentren, pero también en distintas alternativas, como por ejemplo el canal 665 de BTR, en nuestra app Radio Duna, también en duna.cl, se lo pueden hacer en directo, a nuestro programa, todos los programas de Radio Duna, pero también si se han perdido de algo, de una entrevista, de esas entrevistas como por ejemplo la del expresidente Ricardo Lago, siguen haciendo noticia, que la gente sigue comentando, bueno, ustedes tienen que entrar simplemente a duna.cl, buscar el podcast y lo van a poder escuchar nuevamente también en Apple Podcasts, en Spotify, en las principales plataformas de podcast de distintas partes del planeta. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a estar conversando con el doctor Claudio Pérez, que es médico internista de la UCI del Hospital San José, y queremos conocer de primera fuente, de primera mano, cómo se está viviendo esta emergencia sanitaria. Así que junto a Francisco Aravena estaremos un rato más conversando con el doctor Pérez. Y también Ale Mulé nos trae los panoramas, no sé si para tanto panorama, pero sí alternativas para poder comer rico, poder tomar algo también agradable en estos días de encierro, de cuarentena. Hay que recordar que la gran mayoría de los restaurantes están cerrados. Bueno, todos cerrados para el público, muchos cerrados también para todo uso, pero hay distintas alternativas de delivery, así que de eso nos va a estar contando también Alejandra Mulé con buenas opciones. Allá en el estudio, los saludo, Enrique Yávar, ¿cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tu polo? ¿Tal?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Sí, ¿no?
Todo bien, en orden, te diría yo, a diferencia de otros. ¿Ah? No todos pueden decir lo mismo, que tienen la casa en orden por estas horas. Ah, no solo acá en Chile, ¿ah? También en otras partes del mundo, ya lo vamos a comentar. Pero partamos por Chile, ¿te parece?
Sí, pues hoy día alguien que sigue sacando declaraciones y sigue siendo el personaje más comentado en las redes sociales, sin duda, es nuestro ministro de Salud, Jaime Mañalich. Hoy día fue invitado a la Cámara de Diputados a exponer a través de una videoconferencia, donde también estuvieron los ministros del Interior, Gonzalo Blumen, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y en forma presencial estuvo también la ministra del Trabajo, María José Saldívar. En esa instancia, el ministro fue consultado, obviamente, por lo que todos queremos saber, qué está pasando en la pandemia, cómo se están tomando las decisiones, distintos tipos de cosas. Y ahí fue donde el ministro Mañalich empezó a exponer y mandó una frase que no fue del gusto de muchas personas, y dijo que aseguró que fue un grave error suspender las clases en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, ya que a su juicio esto tenía otro tipo de consecuencias escolares. Y ahí no fue todo eso, también se fue contra los alcaldes, contra todo el mundo, y claramente fue la frase más comentada en redes sociales. Si uno le da una bajada de buena intención, que era lo que estábamos hablando ayer, la frase puede tener algo de sustento, porque dice que algunas determinaciones que ha tomado el gobierno hasta ahora han hecho que, por ejemplo, las embarazadas no estén asistiendo a sus controles, los enfermos de cáncer no estén accediendo a sus medicamentos, y ha aumentado también el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, entre otras consecuencias. El ministro también dijo que nunca habían compartido con el Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, porque la evidencia que tienen acumulada hasta hoy demuestra que efectivamente fue un grave error, porque dejó a muchos escolares sin vacunas, sin educación, sin comida y sin protección. Esa fue la exposición casi completa que hace el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y obviamente, uno piensa que este tipo de decisiones, cuando uno toma una decisión asociada al coronavirus, y toma, no sé, el distanciamiento social o aislar a un grupo determinado de personas, ese grupo de personas también va a tener consecuencias en otros aspectos de su vida.
Sí, claro.
Y eso es lo complicado que tiene también esta situación de tomar decisiones de este tipo.
Claro, es un tema absolutamente multidimensional, que tiene, a ver, Hay un elemento que lo señala el ministro de Salud. Él habla de los determinantes sociales de la salud. Se lo hemos escuchado también mucho al expresidente del Colegio Médico, Enrique París, que habla efectivamente de esos determinantes sociales. Y claro, la salud no está aislada, no es un elemento independiente de otros condicionamientos. Si la persona tiene o no tiene un trabajo, si puede acceder o no puede acceder, por ejemplo, a un centro hospitalario, a un centro de educacional, donde va a recibir cierto tipo de prestaciones, no solo educacionales, sino que también, por ejemplo, alimentación, vacunas, etcétera. Tiene que ver con el nivel socioeconómico, con el nivel educacional. Hay una serie de elementos que están presentes y la verdad es que esta pandemia, desgraciadamente, va a tener efectos tan graves, tan profundos en la economía y en nuestra forma de vida, que eso va a implicar también determinantes, modificaciones, digamos, en esas determinantes sociales de la salud. Desde el punto de vista de la argumentación, Mañalich tiene razón. Claro. Si lo insólito es que él de alguna manera diga, mire, la medida que tomamos ¿hace cuánto fue? ¿Hace un mes?
Más de un mes, ¿no es cierto?
Claro. No recuerdo exactamente el día, pero esto fue... yo recuerdo que los escolares no llevaban más de una semana en clase. Cuando se decide, en definitiva, el primer caso había sido el 3 de marzo, y poco después se tomó esta decisión de suspender las clases. Y que venga ahora a decir, no solo que tal vez no fue tan buena idea, sino que fue simplemente un error y que nunca compartimos con el Ministerio de Salud la idea de hacerlo, la verdad es que uno queda absolutamente plop.
Descolocado,
completamente descolocado. Y tal como tú decías, ha sido muy comentado, pero sobre todo ha sido muy rechazada esta frase, particularmente de quienes, tal como tú lo señalabas, son de alguna manera los motivadores de esa decisión, a que fueron efectivamente los alcaldes, porque él dice también habían recibido, ¿no es cierto?, como ministerio la promesa de que se iban a vacunar los niños, de que decía que iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, a que iban a hacer turnos éticos, etcétera. Dice, nada de eso ocurrió. Por eso digo, lo que tenemos delante no es un problema económico, lo que tenemos delante es un gravísimo problema de determinantes sociales de la salud. Ahí el raspacacho es directamente a todos los alcaldes que supuestamente habían hecho esas promesas. Así que continúa, lejos de apaciguarse, digamos, esta disputa entre el gobierno y particularmente Mañalich y los alcaldes, y Mañalich y el resto del mundo a estas alturas,
claro.
La verdad es que esto sigue encendiéndose. Y Mañalich parece sentirse muy seguro de no solo de su posición, sino que también de lo que ha, de su posición en términos de las decisiones que toma, sino que también de sus expresiones. Porque hoy día en la conferencia de prensa, cuando dio a conocer las cifras de nuevos contagios, le preguntaron específicamente sobre la polémica, sobre sus críticas a los medios de comunicación, etcétera, y dijo, yo vengo saliendo de la reunión con el presidente, con el resto de los ministros, y nadie me dijo nada. Nadie me dijo que tenía que enmendar nada de lo que haya dicho antes. Así
claro,
que efectivamente está muy seguro de lo que está haciendo.
Claro, que también es honesto, Polo, porque uno generalmente tiene que sentir algún pesar, alguna culpa para poder pedir perdón. Si no le sale de corazón, yo creo que pedir perdón no tiene mucho sentido, y lo viéndolo más desde el punto de vista emocional. Pero sí, lo que yo creo que hace hoy día el ministro Mañalich es que, claro, hoy día tiene una evidencia distinta. Hoy día ya no está especulando con los números. Hoy día quizás los números a él le podían haber dicho, sí, fue un error haber cerrado la escuela, pero quizás gracias a ese cierre de escuela tenemos los números que tenemos quizás hoy. Y eso es lo que conversábamos ayer. De repente se siente una especie de, no sé si de triunfalismo, pero sí de una sensación de que esta pandemia ya está pasando, y todo lo contrario, nos acercamos peligrosamente a experimentar los pics de la enfermedad. Y yo creo que el lenguaje y de todos los actores que tienen voz acá es llamar a la gente a tratar de quedarse en sus casas lo más posible, a tratar de seguir con las medidas de distanciamiento físico, ya no es el distanciamiento social, porque nos corrigieron, y en el fondo a evitar que la propagación de este virus siga avanzando de manera desenfrenada.
Oye, yo decía, no solo acá en Chile se dan estos desencuentros, también se dan en otras partes. Bueno, para qué hablar de Estados Unidos, lo que ha pasado entre el presidente Donald Trump y los gobernadores de los distintos estados, particularmente aquellos estados encabezados por gobernadores demócratas, sino que también se ha dado esta situación, estos desencuentros en el caso de España. Que ha ido de a poquitito soltando un poco la mano de las restricciones. La verdad es que han tenido un confinamiento prácticamente absoluto, y particularmente ha sido un confinamiento muy extremo para los niños, para los niños de menos de 14 años. Y se había anunciado el fin de semana que esto se iba a ir aliviando un poco y que a los niños se los iba a dejar salir a pasear. Uh-huh. Se dijo, haciendo una especie como de preanuncio, ¿no? Vamos a este gobierno, escucha, lo había dicho el ministro Salvador Illa, y así que vamos a permitir que los niños salgan a pasear. Pero después, cuando se emite la medida, digamos, la medida propiamente tal, de manera formal, no se les dejaba salir a pasear. Se les dejaba salir exclusivamente para acompañar a los padres al supermercado, a la farmacia, a los bancos, o a comprar el pan o a comprar el diario, ¿no? O sea, como decían antiguamente, hacer diligencia, ¿no? la verdad que obviamente no tenía mucho sentido, y ahí saltaron desde el propio gobierno, particularmente la gente de Podemos, saltaron. Y después de una serie de reuniones entre los distintos vicepresidentes, ministros, llamadas por teléfono, WhatsApp, uno se imagina la cantidad de mensajes que tienen que haber corrido, finalmente el propio ministro de Salud rectifica entonces esta orden, repite que el gobierno efectivamente escucha, así que va a emitir una orden para que los niños puedan salir a dar paseos. Esto le va a permitir a unos 6,8 millones de menores entre 0 y 14 años salgan a tomar, a respirar un poquito de aire puro, a recibir un poquito de los rayos del sol, además que están en primavera, así que claro, el tiempo empieza a mejorar allá, y obviamente que este régimen tan estricto de confinamiento, uno de los más estrictos del mundo, tal como lo reconocen los propios españoles, se empieza a aliviar, pero no sin inconvenientes, tal como lo decía. Con tiras y aflojas, y con un paso adelante o dos pasos adelante, un paso atrás. Las condiciones más concretas se van a ir especificando, pero lo que está claro es que no solamente van a poder salir a comprar con los papás, sino que también a dar un paseo un rato al día, aunque sea un rato corto. Así que la verdad es que le da alivio a los padres, a las madres, que están sin duda con la complicación de que sus hijos llevan ya más de un mes y tanto, prácticamente 2 meses encerrados en sus casas.
Así es. Bueno, y uno...
Y
uno sabe que en el fondo salir, uno que fue niño, todos que fuimos niños sabemos que acompañar al papá a hacer cualquier tipo de trámite nunca fue entretenido. Así que qué buena noticia para ellos.
Bueno, ha sido de lo más aburrido. Bueno, todo el que tuviera algún tipo de... Yo encuentro a todo el que tuviera algún tipo de sala de espera son los peores.
Sí, era muy aburrido.
Muy aburrido. El acompañar al papá o a la mamá al médico. Bueno, peor sea que era uno al que lo llevaban al médico, pero yo encuentro que yo tengo el trauma de la sala de espera. Todavía me cuesta entrar a una sala de espera. Vamos a ver eso. Esas largas esperas cuando niño mirando a ver si había algún condorito por ahí o alguna revista de monitos como para poder mirar. Y todas eran bastante antiguas, así que uno llegaba a encontrar alguna. Oye, una cosita antes de ir a la música. Cada cierto tiempo aparecen tecnologías con las cuales nos impresionan los científicos en términos de la precisión de la cuenta de la hora o de la precisión de los relojes. Y ahora aparece un reloj, un super reloj de ultra precisión que fue desarrollado en la Universidad de Tokio en Japón. Un profesor de electrónica cuántica, el que lo desarrolló él junto con un grupo de colegas, y comenzaron hace un año más o menos con una serie de experimentos para determinar la precisión y de paso darle la razón a Einstein. ¿Por qué? Porque hicieron un experimento en una plataforma de observación de un edificio en Tokio, que es el Sky Tree. Contaron el tiempo, digamos, hicieron una medición del tiempo que iba transcurriendo en la superficie, es decir, en la base del edificio, y también en la plataforma de observación. Son 450 metros de altura. Y confirmaron que efectivamente el tiempo pasa distinto en la altura que a nivel de suelo. La verdad que son apenas 4 nanosegundos, ¿no?, por día, pero nanosegundo más nanosegundo más nanosegundo empiezan a ser llegarán mil millones de nanosegundos son un segundo. Así que hay que esperar que pase el tiempo nomás. Mil millones de días, ¿ah? Podemos esperar ahí que estos 4 nanosegundos diarios entonces empiecen a completar un segundo, después dos, etcétera. Pero claro, tiene que pasar muchísimo tiempo. Lo interesante es la demostración de precisión que se hace. Ahora, el problema de este reloj es que es bastante grandote. Es como el del porte de un refrigerador. Y bueno, anteriormente y en laboratorio se habían identificado diferencias en la forma que se mide el tiempo por ejemplo, los satélites GPS y otros lugares del espacio y a nivel de suelo. Pero claro, aquí este experimento es interesante porque una plataforma de observación de apenas 450 metros es distinto a que la medición del tiempo en un satélite, ¿no es cierto? Claro. Y así que es la primera vez que se confirma esta diferencia con tal nivel de precisión en un lugar que en definitiva está un lugar abierto a cualquier persona. Este cronómetro desarrollado por este profesor que se llama Hidetoshi Katori es el que efectivamente permitió que, fíjate que este reloj es tan preciso que se garantiza que incluso después de operar durante 10.000 millones de años, estos relojes no perdería más de un segundo de sincronización. 10.000 millones de años. Y este reloj demuestra entonces que es 100 veces más preciso que los relojes atómicos que actualmente son los que se utilizan además para la definición del tiempo. Dice además que, claro, esto permite, esto va absolutamente en línea y permite ratificar una vez más la teoría de la relatividad, porque se convierte en un aparato que mide tiempo y espacio, y según la teoría de Einstein, es la fuerza de gravedad es la que afecta, digamos, el avance del tiempo, y por lo tanto esto indica que donde la gravedad es más débil, el tiempo pasa más rápido, y esto ha sido entonces ratificado, claro, con un nivel de distorsión o de diferencia de tiempo que es submilimétrico, pero que ha demostrado de todas maneras que esto es posible. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y esto para qué sirve? Tiene una serie de aplicaciones, por ejemplo, para el control de cambios tectónicos que derivan de la actividad volcánica o los movimientos de placas, movimientos de placas en superficie, que tienen que se notan, digamos, se expresan en superficie, y también los que se expresan en el fondo marino. Así que un adelanto interesante. La verdad que en algún minuto tuvo también alguna dificultad porque en el lugar, en las cercanías pasaban algunos trenes y eso generaba vibraciones que hacían que complicaban un poquito este experimento, pero finalmente encontraron solución instalando un dispositivo anti-vibraciones y con lo que lograron la precisión que yo les contaba. Dime.
No, ahí Polo, no sé si ya definitivamente los japoneses ganaron esta batalla de qué máquinas de reloj eran mejores, si las japonesas o las suizas.
Bueno, yo creo que los relojes de muñeca, digamos, los que podemos portar, probablemente los suizos todavía llevan la delantera, ¿eh? La gran pelea entre los relojes automáticos, digamos, mecánico, 100% mecánico, o los de cuarzo, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en este nivel de precisión, y con aparatos que desgraciadamente por el momento no se pueden portar, pero ya sabemos la capacidad de no sé cuál es la palabra, pero de miniaturización, eso es lo que quería decir, de miniaturización que tiene la tecnología, así que capaz que dentro de poco vamos a tener uno de esos relojes súper precisos también en nuestra muñeca. Hoy escuchemos a Iggy Pop con The Passenger.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Hora de sabores frescos. Alejandra Mulet ya está al teléfono conectada con nosotros para darnos algunas recomendaciones en estos días de cuarentena, de lejanía, de separación, de confinamiento, pero no tienen por qué ser tan terribles, tan desagradables como suena, ¿no es cierto, Ale? ¿Qué tal? Bienvenida.
¿Cómo estás, Polo? ¿Bien y tú?
Bien, todo bien, gracias.
Qué bueno. Tal como tú lo decías, no tienen por qué ser tan fome, tan triste, y sabes lo que me está pasando mucho, que hay mucha gente que está de cumpleaños. Empiezan a salir todos los cumpleaños y una buena opción hoy día es mandar una rica comida, un rico aperitivo, una torta, no tengo idea, así que traje un par de datos para que la gente tome nota de comida preparada rica, cosas a llegar y calentar, de torta, de otras cosas. Así que bueno, quería partir con la Pilar Rodríguez. La Pilar Rodríguez es una súper destacada chef del Valle de Colchagua, está muy vinculada al tema del vino. Y bueno, ella siempre ha trabajado en su Food and Wine Studio, que está al interior de la Viña Biomané en Colchagua. Y hoy día tuvo que cambiar un poco su giro y está vendiendo, tiene un nuevo concepto y sistema de delivery que se llama To Go Ready to Eat, donde ella está cocinando platos típicos chilenos, no sé, tiene unos pollos gansos braseados por no sé cuántas horas, jugosos, exquisitos, con acompañamiento, salmón, sopa, y también está vendiendo productos de la zona, de pequeños productores, con el fin de apoyarlos también, como la sal de cahuil, mix de hojas verdes, etcétera. Y todo lo trae a Santiago un día a la semana y también está con despacho 24/7 en todo lo que es el Valle Colchagua. Así que una buena opción, la gente la puede seguir en su Instagram, que es @foodandwinestudio, y ahí hacerle todas las consultas de los productos, el detalle de los precios y qué sé yo. Así que una buena opción para uno regalonearse o no, Polo, o también sí, regalar una rica cena, un rico almuerzo a algún familiar, algún amigo que está de cumpleaños.
Fíjate, Pilar Rodríguez, sí, ha estado con nosotros en el programa.
Buenísimo.
Y tiene un conocimiento impresionante y muy profundo, además, de los productores locales. Yo diría de prácticamente de todo Chile, pero claro, o sea, ella se ha establecido ya en la Viña Biomané, allá en la zona de Colchagua.
Sí.
Y claro, obviamente conoce muy bien la producción y a los productores de esa zona. Así que lo que ella traiga a Santiago probablemente es absolutamente recomendable y tiene un sello de calidad.
Maravilloso.
Claro, sin duda. Sin duda, porque bueno, es de las personas que conoce bien al producto local.
Sí, y ella es de las pocas cocineras chilenas que está formada en el Decor d'Emblée de Francia, en París. O sea, tiene aparte un certificado que avala toda su trayectoria y su base de la cocina. Maravilloso. Bueno, para los que están acá en Santiago y quieren algo más rápido, quizás más express, Los Aldes, que lo hemos mencionado en otras oportunidades en el programa, Los Aldes, que esta cadena de panadería y pastelería, está también con servicio de delivery, y se lo rico, Polo, que está en menos de 3 horas en tu casa. Ah, el mira. Otro día me pasó que mis niños tenían antojo de comer berlines y sopa y pilla.
Mira, ya.
Y me metí a la página de losaldes.cl y les pedí berlines, sopa y pilla, aproveché de pedir pan, unas empanadas para el fin de semana. Todos sus productos están disponibles en la página web y además tienen productos de despensa como arroz, aceite, leche, jamón, queso, cositas gourmet, qué sé yo. Así que una buena opción, meterse a la página web losaldes.cl, y como les digo, pueden programar un pedido para otro día, por ejemplo, mandarle una torta a alguien, qué sé yo, o encargar las empanadas del domingo con anticipación. Y si no, hacen el servicio express, que en menos de 3 horas está en la puerta de tu casa. Así que una súper buena opción también para estos antojos que nos vienen a veces en el confinamiento.
Buenísimo. Y yo he visto también un par de, por lo menos una panadería de Los Aldes que está abierta. Están atendiendo, bueno, tienen la posibilidad de atender, por supuesto, porque son alimentos, son productos de primera necesidad, digamos.
Exacto, sí, están abiertos, no sé si todos, yo sé que algunos locales están abiertos, pero en la página web sale todo el detalle, y si no, también está este servicio de express. Otro dato que te quería recomendarle a todos, mucha gente me ha preguntado por tortas ricas, qué sé yo, quería recomendarles a la repostería Yovanka, que la pueden seguir en Instagram, @repostería.yovanka, son postres y tortas finas, hechas a mano de manera súper artesanal. Ella sigue atendiendo, lo que sí, hay que ir a retirarlas a su casa en Las Condes, pero la pueden seguir en Instagram, ver la manera de cómo hacer el retiro de los productos, pero si quieren una rica torta hecha así como casera antigua, te las recomiendo. Y otro dato, por lo que me han preguntado muchísimo, mucha gente, huevos. Como hoy día hay mucha gente que está produciendo sus propias pastas, pan o queques, he visto muchos queques en las redes sociales, los huevos son un bien que se usa harto en cuarentena, así que quería recomendarles que Huevos Santa Marta está con despacho a domicilio, así que una buena opción de tener huevos frescos permanentemente. En 48 horas se tienen que meter a la página web de Huevos Santa Marta, que es asml.cl.
Excelente. Oye, yo te voy a hacer un encargo, a lo mejor se te ocurre así, lo tienes, pero hay algo que no podía encontrar en el supermercado, es medio rebuscado, pero es lentejas rojas. Y me he fijado que no solo hay falta de lentejas rojas, falta de lentejas en general y de legumbres en general. No sé qué ha pasado, bueno, no sé qué ha pasado en realidad, porque obviamente mucha gente que está en sus casas cocinando, la gente no está saliendo a comer afuera, muchas personas que trabajan en oficinas, por ejemplo, que no están ni llevándose sus comidas ni comiendo tampoco en distintos lugares, que sea en el centro, en Providencia, en distintos lugares clásicos, ¿no es cierto?, de comida de oficina. Así que me imagino que están muchos cocinando en su casa, pero todos parece que están comiendo legumbres, ¿no? Porque si uno se fija en el pasillo de las legumbres en varios supermercados, la verdad que está medio despojado de legumbres, sí, en este minuto.
Sí, la legumbre van y vienen. Yo que compré antes de que partiera la cuarentena, hice el pedido, también había escasez, pero lentejas rojas, particularmente Polo, puedes encontrar en suc.cl, S-U-K. Ellos venden todo tipo de productos como importados del Medio Oriente. Sí. Muy bien. Venden las típicas masas, hojaldras como para hacer rellenito, lentejas rojas, venden tajines, venden todos estos productos que vienen, que son como medio orientales, los tienen perfecto en su página web y también está con despacho. Así que métete ahí. Buenísimo. Y si no, te investigo un poco más y te recomiendo para la próxima semana.
Excelente. Ya, pues Ale, muchas gracias. ¿Eh?
Ya, que estés bien.
Sus pedidos personales, Ale Sabores y Más en Instagram.
Gracias.
Que estés muy bien, Ale. Cuídate, hasta la próxima semana. Oye, WOM está contigo, hoy más que nunca es necesario que estén conectados y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. En Herbalife lleva más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en herbalife.com. ¿Y te gustan las experiencias inolvidables? Bueno, en Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. A la vuelta de la pausa, junto a Francisco Aravena, hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco. Espérenos.
En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Herbalife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Herbalife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en herbalife.com.
Que marcan el día, los protagonistas de las noticias y los periodistas que cubren los hechos que mueven a Chile y al mundo están en Duna en Punto con Mónica Pérez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos, la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día, de lunes a viernes, desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario, y WOM está contigo. Hoy más que nunca es necesario que estén todos conectados, y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos con Francisco Aravena al teléfono. ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Todo bien.
Aquí, cada uno de su casa, ¿no?
Cada uno desde su casa. ¿No? Sí, ya a esta altura ya no quiero volver nunca más a la radio. No, nunca tanto. Uno echa de menos a la gente, obviamente, al ser humano, ese contacto humano. Yo me imagino, tú lo echas más de menos porque tú tienes el privilegio de tener oficina ahí en Radio Duna. Así que es distinto el caso mío, que voy y ocupo computadores prestados.
Puede ser.
Es distinto.
Puede ser.
Oye, ¿a quién tenemos hoy día, Francisco?
Mira, es súper interesante hablar con este doctor. Él es intensivista, es especialista en unidad de cuidado intensivo, trabaja en la UCI del Hospital San José, y es muy interesante lo que nos puede decir. Yo ya te hice un poco de trampa porque lo entrevisté para el podcast, para Crónica Estéreo, hace un par de semanas, uh-huh. Pero por lo mismo me pareció muy interesante conversar con él, y además que este asunto va evolucionando, ¿cierto? Y también es bueno tocar base, ¿no? Cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona la emergencia a nivel de salud pública. Él es el doctor Claudio Pérez y ya nos acompaña al teléfono. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, muy doctor? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Claudio, voy a partir justamente aprovechándome de esta conversación que tuvimos para el podcast Crónica Estéreo hace un par de semanas, donde tú me comentabas, si no me equivoco, que en ese momento el 60% de la UCI del Hospital San José estaba con pacientes con COVID-19. ¿Cómo ha evolucionado la situación a nivel de la UCI, primero en términos del Hospital San José?
Perfecto. Bueno, mira... primero que nada, voy a precisar un poco. Yo soy especialista en medicina interna, dedicado a los cuidados uh-huh. intensivos. Uh-huh. Mi centro, bueno, laboral es la UCI del Hospital San José. Esto ha ido variando en el tiempo. Me acuerdo que esa vez que conversamos, que puede haber sido hace 2 semanas atrás, era el uh-huh. 60%. En algún momento alcanzamos casi un pic de 90% ocupación COVID en la unidad, y eso luego tuvo un retroceso y empezamos nuevamente a estar en cifras más o menos del 50% de la unidad. Lo que pasa es que han ido los pacientes que estaban hace 2 semanas han ido egresando, ingresan otros, y por momentos notamos también una suerte de estancamiento del ingreso de pacientes COVID a la unidad de cuidados intensivos. Esto claramente está en desarrollo. Nosotros hemos visto que de alguna manera las medidas instauradas por las autoridades sanitarias han visto resultados, y eso se nota de alguna manera en este estancamiento tanto de los ingresos hospitalarios como de los ingresos a UCI. Pero esto es muy dinámico. Ya hoy día ya estamos viendo nuevamente un incremento de los ingresos, tanto hospitalario como a nivel de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, estamos todavía, yo creo que es muy apresurado como para decir que hay una tendencia, sino que esto es muy variable.
Claudio, ¿cuáles son las características típicas, digamos, de un paciente que debe ser internado en la UCI con COVID-19? ¿Cuáles son los elementos en común que tienen esos pacientes?
Nosotros ya tenemos una muy pequeña experiencia, pero experiencia al fin. A diferencia de lo que sucedía hace 2 o 3 semanas atrás, que gran parte de nuestra preparación se basaba en los perfiles de pacientes de los países que nos precedían en la epidemia, hoy día ya tenemos más o menos caracterizado un perfil de paciente. Mira, todos ingresan a la unidad de cuidados intensivos por una insuficiencia respiratoria aguda de forma grave, severa. Esa es como la característica que unifica a todos los pacientes con COVID-19 que requieren de asistencia hospitalaria, ¿ya? Uh-huh. Esta insuficiencia respiratoria va a ir de estadios leves, moderados, a estas etapas de severidad mayor donde requieren de cuidados intensivos. Esa es una característica común y en un grupo de pacientes que aproximadamente puede andar por el 3%, básicamente a nivel nacional, la insuficiencia respiratoria es tan severa que requiere de ventilación mecánica, de asistencia por respiradores artificiales, como se le conocen. Si uno quisiera caracterizarlos más en detalle, en general vemos que son pacientes que predomina más en la forma severa, predomina más en hombres que en mujeres. Hay un perfil de riesgo que son pacientes mayores de 50 años, que tienen enfermedades asociadas del tipo hipertensión, diabetes, están u otras enfermedades cardiovasculares. Hay un subgrupo de pacientes jóvenes, menores de quizás de ese perfil de riesgo que acabo de señalar, que son sobrepesos u obesidad, como lo que ha destacado. No hemos tenido pacientes graves que sean embarazadas o pacientes por el momento graves que no tengan ningún antecedente premórbido. Entonces, más o menos, tenemos una serie muy pequeña de casos. Nosotros vamos recién en 17, 18 casos a la fecha. Pero si uno pudiese agruparlos, más o menos así los podría caracterizar.
Estamos conversando con el doctor Claudio Pérez, médico
del Hospital San José. Perdona, ha destacado en las últimas... Perdón.
No, adelante.
Me quedé un poco pegado. Ya. No, Claudio, te quería preguntar, en las últimas semanas han salido informaciones tanto en prensa internacional como acá, que yo creo que más que hemos recogido casos, no sé, ahí tú corrígeme, pero donde se aprecia que el daño de los pacientes no solamente está en el sistema respiratorio, en los pulmones en particular, sino que también se han observado casos donde hay daños cardíacos, incluso por lo menos en Estados Unidos se está hablando algunos casos incluso con daño cerebral. ¿Se ha investigado, discutido más otros efectos menos conocidos de esta enfermedad?
Mira, sí, desde los orígenes, se puede decir, de los primeros, el primer gran brote epidémico que ocurrió en China, ya se reportaba algunas características que hacían prever que el daño no era únicamente al sistema respiratorio, ¿ya? Precozmente, bueno, se identificó el virus, se identificó tanto su genoma y se identificó de alguna manera también su mecanismo de acción. Entonces, si uno lo resume de una forma muy sencilla, el virus para entrar, el virus es un patógeno que es intracelular, necesita entrar a nuestra célula para generar el proceso de replicación de su mismo ciclo vital. Y para entrar a esta célula necesita de receptores, que de alguna manera le abran el camino para la célula. Estos receptores están identificados, son los receptores que se llaman de la enzima convertidora de angiotensina, y estos receptores tienen distribución en muchos órganos del cuerpo, una distribución sistémica. con alguna prevalencia de algunos órganos por sobre otros. Entonces, eso de alguna manera puede explicar por qué el virus no solo ataca el sistema respiratorio, sino que también tiene expresiones a nivel cardiovascular, genera una suerte de fenómenos isquémicos, se puede decir, a nivel cardíaco, que podrían simular un evento coronario, un infarto agudo del miocardio, elevación de biomarcadores de ese tipo. Porque de alguna manera también hay pacientes que expresan una sintomatología mucho más de la esfera gastrointestinal, porque este receptor también está en los intestinos, y lo que ha generado también amplio interés es de las expresiones neurológicas que podría tener el virus. Todo esto está en ciernes, todo esto todavía es investigación que está en desarrollo, pero ya hay elementos que hacen sospechar que podría tener algún tropismo por el sistema neurológico, que se expresa clínicamente desde la desaparición del olfato, esta anosmia que tanto se ha popularizado, hasta expresiones que pueden ir desde el punto de vista de inflamación del tejido cerebral, en las llamadas encefalitis, manifestaciones de en algunos pacientes de convulsiones, etcétera. Nosotros, por el momento, no hemos visto esa expresión tan pleomórfica del cuadro. Todavía seguimos viendo una manifestación mucho más respiratoria, pero intuimos que de pronto, si tuviéramos quizás, si fuéramos dirigidamente a estudiar las manifestaciones en otros órganos, potencialmente a lo mejor podríamos pesquisarlas. Del punto de vista de sus expresiones cardiovasculares en pacientes con algunas características, mayores de 50 años, con riesgo cardiovascular elevado, hemos visto que elevan marcadores de injuria miocárdica, que elevan las troponinas, que elevan enzimas cardíacas. Se ha descrito en otros países, y posiblemente nosotros ya estamos viendo algunas expresiones de esto, es que hay un tipo de pacientes que ante la insuficiencia respiratoria su cuerpo no actúa como debería de alguna manera actuar frente a esta insuficiencia orgánica. Habitualmente, cuando hay insuficiencia respiratoria, nosotros lo sentimos, nuestro pulso se acelera, nuestras respiraciones por minuto se aceleran, porque de alguna manera se activan los mecanismos compensadores para hacer frente a la caída de oxígeno en la sangre. Y hemos visto que hay un grupo de pacientes que no desarrollan de forma tan característica esto, y que eso podría ser una expresión de que el virus esté generando algún daño a nivel del tronco encefálico, que es quien controla de alguna manera la actividad respiratoria. Eso se ha llamado hipoxemia feliz, pacientes que están severamente hipoxémicos, o sea, con insuficiencia respiratoria severa, pero que la expresión clínica de esta está disociado. El paciente está, entre comillas, bien, está revisando su celular, te refiere que no tiene disnea. Entonces, eso todavía está en desarrollo, es un virus con el cual cada día nosotros amanecemos con mucha bibliografía por revisar de forma diaria.
Y Claudio, desde el punto de vista de la experiencia directa, estamos conversando con Claudio Pérez, médico internista de la UCI del Hospital San José. ¿Qué te ha sorprendido de este virus en comparación con otras enfermedades respiratorias más típicas o más clásicas?
Mira, por el momento, en nuestros pacientes graves que hemos tenido la oportunidad de ver en UCI, estamos viendo que es una enfermedad de larga duración. Lo primero que yo me ha llamado la atención, o sea, estamos hablando que son pacientes que cursan con esta insuficiencia respiratoria, pero que su evolución hacia la mejoría no se da antes de 14 días en promedio. Eso en general es un tiempo prolongado. O sea, nosotros empezamos a hablar de que la ventilación mecánica se prolonga habitualmente en un paciente cuando tú no la puedes sacar o retirar antes de los 10 días. Entonces estamos hablando que en promedio, tanto en cifras de otros países como en lo que nosotros estamos viendo en nuestra experiencia, en promedio el tiempo de ventilación mecánica fluctúa entre 12 o 14 días, y potencialmente incluso en algunos pacientes se prolonga más. Entonces, esa es una característica. Nosotros hemos visto, no sé, las neumonías por influenza, que de pronto generan un cuadro de severidad similar, pero que de alguna manera nos da la impresión que su tiempo de evolución es un poco más acotado, y que de alguna manera hay mejoría del paciente de forma más anticipada de lo que está pasando con el COVID-19. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros todavía estamos viviendo una enfermedad en su curso, se puede decir, natural, muy poco modificada, porque como no tenemos terapia específica contra la enfermedad, todavía estamos viendo su cuadro como en su forma originaria. Si, por ponerte un ejemplo, si nosotros de pronto nos toca atender una insuficiencia respiratoria por una neumonía, por un germen bacteriano, por un neumococo, nosotros ya tenemos antibióticos para ese neumococo, entonces de alguna manera modificamos el curso de la enfermedad. Hoy día nosotros lo que hacemos en un alto porcentaje de la atención de nuestro paciente es solo brindarle soporte en el periodo más crítico de la enfermedad, mientras el cuerpo de alguna manera se defiende contra el virus. Esto no quita que haya una serie de algunas dianas terapéuticas que se están ensayando, pero ninguna hasta el momento ha demostrado efectividad sólida para adjudicarle un valor pronóstico en el uso de su terapia.
Claudio, estamos conversando con Claudio Pérez, médico de la UCI del Hospital San José. Claudio, si tuvieras que caracterizar cómo sale un paciente que ha estado en la UCI con COVID-19. Desde luego me imagino que cada caso es particular, pero se ha hablado mucho de los pacientes recuperados. En tu experiencia, ¿cómo sale un paciente de esa experiencia, ¿no?
La breve experiencia que tenemos por el momento es, mira, no queremos para nada cantar victoria anticipada, pero de alguna manera estas últimas semanas hemos tenido bonitas experiencias. Hemos podido ingresar pacientes que han estado grave, que han requerido de ventilación mecánica, algunos que han estado en un estado muy crítico, donde su pronóstico vital ha estado en riesgo inminente, y de alguna manera con el soporte, con el equipo ahí trabajando, han podido sortear esto y han logrado salir de la ventilación mecánica y egresados de la unidad. Entonces, da la impresión que cuando ya han pasado estos casi 21 días de duración de la enfermedad desde el inicio de síntomas, en pacientes que tienen una reserva funcional óptima, pacientes jóvenes, etcétera, a pesar de su gravedad, tienen una fase ya de recuperación mucho más acelerada, y muchos de ellos a la semana de haber salido de la unidad de cuidado intensivo ya están en su domicilio. Pero sabemos que no va a ser siempre así, que cuando tengamos pacientes que quizás sean más tengan más años encima, que tengan más enfermedades de base, vamos a enfrentar un escenario de que la enfermedad, independiente que vaya en su recuperación, deja secuelas de su misma condición de haber estado crítico en unidad de cuidado intensivos, que significa pérdida de masa muscular, deterioro cognitivo. Nosotros tenemos que usar muchos medicamentos que hacen que los pacientes estén en comas profundos, y eso genera episodios de delirio, deterioro cognitivo, disminución de la masa muscular, algunos grados de desnutrición, etcétera. Entonces, creo que todavía es muy precoz como para caracterizarlo de la mejor manera, pero esa más o menos ha sido mi impresión con respecto a la recuperación de nuestros casos que han evolucionado mejor. Sobre los criterios de recuperabilidad, esto yo sé que todavía es polémico a nivel nacional. Nosotros somos mucho más cautelosos, creemos que la enfermedad tiene muy poco tiempo de existencia, entonces todavía estamos aprendiendo mucho de ella. Hay pacientes que de pronto, sobre los 20 días de evolución de su enfermedad en UCI, todavía siguen estando positivos para el virus, todavía las muestras salen positivas. Entonces creemos que ahí todavía hay que tener mucha cautela para explicarlo. Por el momento nosotros todavía no estamos usando el test de anticuerpos para detectar si han generado la inmunidad suficiente, pero en general lo que se recomienda es que por lo menos los pacientes tengan un test de PCR positiva o hasta dos que los declare que han negativizado su carga viral y que puedan ser considerados como recuperados. Perfecto. Pero eso está muy en desarrollo, muy en desarrollo.
Pues le queremos agradecer muchísimo al doctor Claudio Pérez, médico internista de la UCI del Hospital San José. Muchas gracias, doctor, por esta conversación. Y va más allá, el agradecimiento va mucho más allá de esta simple conversación, tiene más que ver con el trabajo que ustedes allá en el Hospital San José, en todos los hospitales de nuestro país, están haciendo tan fundamental para esta situación crítica que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias, un abrazo.
Sí, muchas gracias a ustedes. Quiero dar un saludo a todos los equipos, ya que este es un trabajo que es multidisciplinario. Acá no solo hay médicos, hay equipos de enfermería, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, los técnicos paramédicos, los auxiliares. Todo es crucial en esta cadena de atención. ¿Ya? Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio. Esté muy bien. Pancho, gracias, un abrazo, Claudio. Muy grande. ¿Eh? Muchísimas gracias.
Un gusto, Pablo, como siempre.
Nos vamos ya, bien, Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis, Sintonía Crónica, Discografía. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!